El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros. Historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado desde cuando te leía. Nunca quise darme cuenta que no era idea mía. No es que rompa cadenas, solo me doy por vencido y te perdono por todo, por venir y haberte ido. Si la pena se supera, a mí me importa muy poco. No esperaba que así fuera, mi amor. Si aún sueño que te toco. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. Cosas que no pude darte a tiempo, o tal vez nunca exististe, fuiste mi mejor invento. Hoy mis ojos no te ven. Hoy mi boca no te nombra. Nadie sabe qué me hiciste, mi amor. Solo mi cuerpo y tu sombra. No sé de un tiempo a esta parte. No entiendo cómo pude desarmarme. Yo no sé de un tiempo a esta parte. No entiendo cómo pude desarmarme o cómo terminó. Thank you.
Hola, hola, nos encontramos en el Abre Letras. Y bueno, como cada miércoles, estamos Sofía Carabi, Kareli Jiménez en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Abril Medina en la asistencia de producción, e igual que Iván Sánchez, y por allá Fortino Montaño en la operación técnica.
Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público que nos escucha en otros municipios o países a través de jaliscoradio.com. Claro que como cada miércoles extendemos los saludos a quienes nos siguen desde las redes de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.
Y bueno, el día de hoy nos acompaña Luis Humberto García. Él es autor de la novela Todo lo que olvidamos. No se despeguen de su radio. Vamos a estar platicando con él de su obra, sus influencias, sus procesos creativos y sobre todo, y lo más importante, de su libro. Pues de qué trata, cuáles son los temas centrales y cómo le ha ido en la promoción de su novela. También cómo fue participar en la convocatoria a la maleta de Hemingway de parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y muchos temas más. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
No, gracias a ti por acompañarnos. Oye, pues ya Kareli ahí nos dio básicamente tu CV. Y a mí me gustaría saber justo, pues, ¿desde cuándo comenzaste a escribir? Porque aparte eres muy joven.
Sí, claro.
Entonces, sí. Un chamaco dirían por ahí.
Ni tanto de nuestro vuelo ya.
¿Por eso?
Pues la verdad creo que todos los que escribimos comenzamos con la lectura y pues yo comencé a leer mucho por ahí de los 14, 15 años. Ya saben, ¿no? La literatura juvenil, esas novelitas, ¿no? Pero creo que me vi impulsado a la escritura justamente cuando comencé con el taller de Lubina Joven. Ya estarán pues algunas personas familiarizadas con este taller que ofrece el Lubina. Y pues fue ahí cuando comencé a escribir, yo creo que más o menos como los 16, 15 años. De hecho, como dato curioso, la novela se empezó a gestar justamente en ese taller. Fue inicialmente un cuento que escribí ahí por el taller y pues que al final de cuentas terminó ya como novela, ¿no? Entonces, digamos que unos 10, 11 añitos más o menos.
No, pues ya rato.
Sí.
Oye, qué emocionante que justo esta iniciativa de Lubina te haya traído hasta acá, ¿no?
Sí, la verdad está súper chido. También tuve pues ya la oportunidad de yo dar mi servicio social con Lubina, es decir, siendo tallerista. Y la verdad pues es que ha sido muy interesante, ¿no? Y ha sido muy significativo para mí ser parte de la experiencia de tallerista Lubina, de taller de literatura de ambos lados, ¿no? Tanto ser la persona que está recibiendo el taller como la persona que lo está dando. Y pues he sido, digamos, testigo, ¿no? Del impacto que tiene el taller de ambos lados.
Claro. Sí. Oye, Luis, y como para quienes no tengan ahí muy presente qué es Lubina, ¿crees que nos podrías dar una pequeña pincelada de lo que es?
Sí, Lubina pues es esta revista de literatura y ofrece un programa gratuito en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara de literatura. Usualmente los talleristas son esas personas que están dando su servicio social y pues el motivo o la intención del taller es promover la literatura, ¿no? En los jóvenes en preparatorias.
¡Órale! ¡Súper! No, pues sí, o sea, creo que a mí también me tocó un poquito de Lubina en mi prepa en su momento. Tenía un profesor al que aún extraño y quiero mucho. Pero sí, él andaba ahí muy moviendo a estos jóvenes, ¿no? A la literatura y todo. Entonces, podríamos decir que es su primer libro publicado, ¿verdad?
Sí, es correcto. Pues, como saben, o tal vez no lo saben, La maleta de Hemingway es un concurso para la primera obra publicada, perdón. Entonces, pues, es el debut, digamos.
Ya. Muy bien. Oye, ¿y cómo fue que se empezó a cocinar Todo lo que olvidamos?
Pues creo que fue porque yo tenía como cierta inquietud a algunos temas, ¿no? Y quería pues yo comenzar con eso y difundir esos temas, explorarlos, ¿no? Uh-huh. Para mí mucho de hacer esta novela fue hacer como un ensayo, es decir, yo teniendo ciertas ideas, explorándolas, poniéndolas como en juego con ciertos escenarios y ver qué pasaba, ¿no? Que pues estas ideas se han visto modificadas a lo largo de mi vida, digamos, estas intenciones literarias o lo que me gusta como literatura. Y creo que actualmente lo que me interesa en la literatura pues son los temas que me resuenan con la realidad que vivimos. Es decir, Todo lo que olvidamos es una novela acerca de la ausencia, de desapariciones, de violencia, y pues de todas estas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas yo pues llegó un momento donde me levanté, sentí que me estaba volviendo loco y dije, tengo que hacer algo, ¿no? ¿Y qué hago con todo este sentir, no? Creo que esta novela la pienso mucho como, pues, yo hice esta novela y hablo acerca de esto porque ¿de qué más pudiera hablar, no? Posiblemente si no hablo de esto.
Órale. O sea, mucho de lo que viene en Todo lo que olvidamos, pues viene siendo como una radiografía, ¿no? De tu sentir.
Sí, técnicamente, pues es cómo yo quería explorar estos temas y cómo me estaban impactando, ¿no? En su momento y pues al día de hoy.
A ver, justo, ya nos hiciste como un spoiler por ahí. Sí. Pero si pudieras como explicarnos de qué va el libro, así para que la gente un poco también sepa y qué tal y se pica, ¿no? Y después quiere comprar el ejemplar.
Sin spoilers, obviamente. El final no lo vamos a contar.
Bueno, pues Todo lo que olvidamos es una novela experimental acerca de una desaparición. Está contada en primera persona y pues es como hacer un recuento, ¿no? De esta persona que ya no está y averiguar exactamente qué es lo que le pasó. Digamos que el tema como superficial es como esta relación, ¿no? Porque esta protagonista tenía una relación con medio tóxica, ¿no? Y con esa persona desaparecida. Pero pues al final de cuentas eso solamente sirve como excusa, ¿no? Para explorar los demás temas, ¿no? Que pues como les comentaba, ¿no? Es la violencia, la ausencia, la nostalgia. A mí temas que me pican mucho también son cosas como la memoria, es decir, a mí me impacta mucho el pasado, ¿no? Recordar cosas, ir a lugares donde, no sé, viví cosas importantes para mí y pues de ahí viene el título también, ¿no? Todo lo que olvidamos, pues lo que yo quiero decir con este título es todas aquellas cosas que se nos escapan, que de repente... un día estamos, no sé, lavando los platos y llega como flashback, ¿no? Impactante de que, pasó esto, ¿no?
Sí, sí.
Y pues era lo que yo quería hacer con esto, ¿no? Técnicamente esa radiografía de la memoria.
Pues sí. Fíjate que yo justo leyendo tu trabajo, anoté algo por ahí que me hizo sentido, ¿no? Justo con la página 37, y era el recuerdo del otro y el trabajo del autorreconocimiento después de esa persona, ¿no?
Sí.
¿Quién soy yo después de? Entonces, justo al leerte me hice esa pregunta pensando justo en el pasado, ¿no? A lo mejor, obviamente, en situaciones completamente diferentes, creo que el tema que abordas es muy fuerte, pero sí está constantemente, ¿no? Esa pregunta en nosotros.
Wow, es que creo que la memoria justo da para muchísimo, ¿no? Es una herramienta grandísima. Y a mí sí me quedaron ganas de leérmelo, ¿eh? Definitivamente le voy a echar una ojeadita. Y bueno, ¿qué te parece, Luis? Si vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de tu libro.
Claro.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Pues bienvenidos y bienvenidas de regreso al Abre Letras. Les recordamos que el día de hoy se encuentra con nosotros Luis Humberto García, autor de la novela Todo lo que olvidamos. Justo en el bloque pasado nos venía pues platicando, ¿no? De qué va ahí sin delatarnos demasiado de la historia. Y bueno, ahora sí que retomando, Luis. Ya nos decías pues que ha sido un trabajo de mucho tiempo, ¿no? El trabajar tu libro. ¿Qué te inspiró? Más allá, obviamente, de lo que nos mencionabas de tu contexto, ¿hubo por ahí algún detonante?
No sé si hubo como algún detonante en específico o un momento o algo que yo diga de qué fue esto. Pero sé que sí había como cierta inquietud en mí de que tenía que hacer algo con todo esto, ¿no? Al final de cuentas, como les comentaba, pues Todo lo que olvidamos inició como un cuento. Este cuento a mí me gustaba mucho y lo mandaba a convocatorias y como que no pegaba, ¿no? Y como que no quedaba. Lo mandé, de hecho, pues Lubina justamente tiene un concurso donde invita a participar a los chicos que van al taller. Lo mandé a concurso, no ganó, pero quedó finalista. Entonces dije como que, bueno, hay algo por ahí, ¿no? Hay que seguir escarbando. Y este cuento lo mandaba y yo no lo quería dejar. O sea, no lo quería como olvidar por ahí. Y de repente como que lo enlaté, lo dejé por ahí encajonado algunos años, seguí escribiendo cosas diferentes y pues por ahí no sé quién lo dijo, pero pues es una idea como recurrente entre los autores, de que los autores todo el tiempo están haciendo como el mismo cuento o la misma novela, ¿no? O sea, que pueden publicar 10 novelas y va a ser la misma, ¿no? En esencia. Entonces yo me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo, aunque fueran personajes diferentes, aunque fuera cuento, aunque fuera poesía, como que era lo mismo, yo lo sentía como muy parecido, ¿no? Entonces dije que bueno, o sea, creo que se puede conjugar, vamos viendo qué onda, y le empecé a dar forma y me di cuenta que sí, o sea, como que se correspondía muy bien y pues que inconscientemente tal vez sí estaba haciendo yo pues una enorme novela, ¿no? O sea, un enorme recopilado, ¿no? Del mismo tema, y se dio de forma muy orgánica, y una vez que lo definí, pues ya fue más sencillo, especialmente porque yo me hice muy a la idea de que nunca iba a ser una novela en mi vida. O sea, para mí me sonaba como súper complejo, ¿no? Escribir más de 20 páginas de lo mismo y de repente, ¿no? O sea, se dio como de forma muy orgánica, ¿no? Yo pensé que todo lo que olvidamos iba a ser originalmente una recopilación de cuentos y pues bueno, no lo fue.
Oye, ¿y qué tanto sientes que mutó del primer, digamos, de la primera presentación a lo que terminó convirtiéndose?
Pues yo pienso que mutó bastante, pero la esencia, la semillita, pues ahí está, ¿no? Al final de cuentas, los temas que me motivaban, que me daban miedo, ¿no? O sea, que ahí rondaban mi cabeza los 17 años, no son los mismos que los 27, ¿no? Pero pues definitivamente hay algo de lo mismo, ¿no? Ahorita la novela que ya se publicó, si no la he leído, la leí antes de mandarla a impresión, y me reconozco, o sea, sé que hay como cosas de mí de hace 5 años, cosas de mí de hace 7, cosas de mí de hace 12, 15, ¿no? Entonces como que está por ahí, pero sí ha mutado bastante y creo que también por eso es una novela experimental. Es una novela experimental porque pues ya la estuvimos hojeando por aquí, pues de repente hay definiciones de diccionario, hay como partes muy ensayísticas, hay lo que parece ser poesía, ¿no? Y pues para mí eso es la mutación, ¿no? Como esa oportunidad de ser algo diferente, pero al final de cuentas todo es lo mismo, ¿no? Por muy paradójico que suene.
Ya, porque justo sí creo que las novelas, bueno, el formato novela sí suele imponer mucho, ¿no?
Sí.
Tenemos estos grandes referentes que crean todos universos así, Harry Potter, ¿no? Entonces, claro que se vuelve algo muy imponente, pero qué chido, me gusta ese término, ¿no? Novela experimental, creo que nunca lo había escuchado. que suena que sí le metes ahí retacitos, ¿no? Que van enriqueciendo un montón.
Sí.
Y que aparte juegas justo con eso, ¿no? De repente, incluso como lector, a mí en algún momento dije, ay, espérate, déjame regreso un poquito, ¿no? Pero está chido, porque creo que también a veces ya estamos acostumbrados a ciertos formatos. Entonces, cuando te encuentras con uno nuevo, pues es refrescante y también es retador, ¿no? Entender también a partir de este modelo a quien escribe, ¿no? Yo quería preguntarte, pues, ¿qué influencia tiene la poesía en tu novela?
Sí, porque mencionas, ¿no? Por ahí que haces uso de la poesía.
Sí. Aquí en el mundo literario como que hay esta riña, ¿no? Seguramente están familiarizadas con esto de los narradores versus poetas,
sí,
¿no?
Y
yo toda la vida me he definido como narrador, o sea, yo nunca he sido poeta, yo no me considero poeta, no considero que sea buen poeta o que haga yo buena poesía. Y de repente empecé a pasar ya la novela y me dicen de que, oye, está bien chida, que eres buen poeta, y yo, ¿cómo, no? O sea, a ver, no, aguántame. Pero al final de cuentas, todo eso se corresponde al formato, ¿no? Que de nuevo es lo experimental. Algo muy importante comentábamos fuera del corte es que uno de los temas también es el duelo en la novela. Y para mí algo súper clarísimo es que el duelo no es lineal. O sea, puedes pasar un mes, dos meses, un año, dos años, parece que vas escalando, que vas subiendo, que estás sintiéndote bien, y el tercer año, pum, te caes como el día uno. Entonces, con estas temáticas que yo estaba manejando la novela, me di cuenta también que no podía corresponderme justamente a un formato como común o tradicional, ¿no? Porque los temas no lo eran. Entonces, también mucho el formato de esa experimentación de meter cosas, de meter poesía, es porque me parece que los temas lo necesitaban, ¿no? O sea, yo necesitaba hacer uso de estos recursos para poder explorar, ¿no?, estos temas y hablarlos abiertamente. La novela, de hecho, pues no es lineal. A mí me gusta pensarla como una espiral, más que circular, como espiral, es decir, como que partes se repiten, pero sí se va acercando hacia un punto fijo, ¿no? O un final, pero de nuevo pues todo eso se corresponde, ¿no? A esas temáticas, ¿no? A lo experimental. Y creo que al final de cuentas también todo fue una exigencia de la misma novela, ¿no? No es algo que yo haya planeado demasiado, sino que de repente me di cuenta que iba encajando mucho y pues se dio.
Incluso se sienten como flashazos, ¿no? Así como... Sí. Y justo el flash se siente como en... Ajá, justo en diferente formato y te hace... Pues sentir cosas diferentes, pues. Ahí creo que hiciste un ejercicio muy muy diferente, pero muy... Pues muy padre de leer, la verdad.
Sí. Que en realidad es así, ¿no? O sea, estás de repente lavando los trastes y ¡zas!, ¿no? El flashback y todo, la voz de esta persona, ¿no? Los recuerdos.
Son justo muchos elementos los que... Siempre te detonan cuestiones ahí de memoria, ¿no? Que si una canción, que si un olor, que incluso hasta un corte de cabello, así que es pasando a alguien con cierto corte y dices, ay, espérate.
Sí, una palabra, sí. ¿No? O sea, una palabra, una frase, cualquier cosa puede ser detonante de la memoria.
Sí, y justo es muy complejo, pues, abordar el duelo. Nosotros en algún momento también ya acá en el Abre Letras habíamos abordado ese tema a través de libros infantiles, imagínate.
Okay.
Entonces, pues sí, yo creo que definitivamente quien trabaja con... Pues con esta temática se enfrenta a algo complicado, ¿no? Porque aparte, no solamente el duelo se vive como tú lo dices, ¿no? No en una forma lineal, sino que también es muy personal. Entonces, pues ahí son como pues, cuestiones interesantes, vaya.
Oye, ¿qué tal? ¿Tienes autores, autoras que te hayan movido este tema del duelo para ti? O bueno, en general, que te hayan hecho aprender, crecer mucho como escritor.
Pues para mí yo identifico como dos partes, ¿no? De mis inspiraciones literarias. De nuevo, cuando estaba adolescente, ¿no? 16 años, yo era muy fan de la generación Beat, de estos escritores norteamericanos, Kerouac, ¿no? Burroughs, etcétera. Porque me gustaba mucho que manejaran estos temas, digamos, de uso de sustancias, de sexualidad, no sé. Todas estas cosas que yo no sabía que se podía manejar en la literatura, ¿no? Porque usualmente, pues, yo... tenía esta idea, ¿no? Crecemos con esa idea de la literatura como un algo muy alto, ¿no? Como esta bella arte de que algo muy complejo, muy intelectual, ¿no? Entonces como que para mí fue muy impactante eso.
Muy disruptivo.
Sí, muy disruptivo. Y ya la segunda parte, pues fue la literatura mexicana. Empecé a leer más literatura mexicana, empecé como ya a quitarme yo ese sesgo de leer autores que no sean mexicanos o que no estén escritos originalmente en español. Y pues me topé con Juan Rulfo, creo que inspiración, ¿no? Jalisciense por excelencia.
Sí.
Justamente ese tema de, no sé, las ausencias, vacíos, fantasmas, ¿no? Yo pienso que todo lo que olvidamos también es una novela de fantasmas. Y de autores vivos, pues mi autor favorito es Cristina Rivera Garza. Ella... en realidad es mi canon personal por excelencia. Si alguien me ha influenciado, o sea, hasta la médula, pues es ella, definitivamente.
Ya, muy peculiar también como escribe Cristina Rivera Garza.
Sí.
Sí, está tomando mucha fuerza su literatura ahorita. Sí. Y qué bueno, la verdad.
Yo era fan, desde hace 10 años.
No es cosa de ahorita.
No es moda. No, pero sí, léanla, por favor.
Sí, alguna novela de ella que digas, ah, esta... ¿Por allá que recomiendes a los radioescuchas?
Sí, La muerte me da en pleno sexo. Es una novela que publicó por ahí del 2002. Es una novela muy interesante porque se publica, se escribe como en el contexto muy reciente de los feminicidios en Ciudad Juárez. Y lo que hace Rivera Garza en la novela es voltear, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si fuesen cuerpos, ¿no? masculinos los que aparecen asesinados y que parece como asesinato en serie, ¿no? Y pues ya es como lo que explora la novela. Entonces es muy interesante, muy experimental también. Creo que ahí sí debo reconocer que fue una influencia directa de la novela, ¿no? La experimentación, en cómo ella aborda la experimentación en esa novela. Y creo que también se escapa un poquito de las novelas que ahorita andan como populares de ella.
Pues sí. Oye, y hablando un poco justo de esta conexión que se establece, ¿no? Entre el libro y quien lo lee, ¿qué te gustaría justo causar en tus lectores?
La verdad es algo bien complejo, ¿no? Pensar en eso, porque creo que cuando yo escribo, no escribo pensando en causar algo, ¿no? Sino más bien en decir. Es decir, yo no quiero causar una sensación, yo quiero comunicar un mensaje, ¿no? Y pues, como una idea, ¿no? Plantar una idea y que ronde ahí en la cabeza de las personas. Pero si pudiera ponerme, ¿no? Ese nivel de querer que las personas sientan algo, pues no sé, que se muevan un poco emocionalmente, ¿no? Por ahí compañeros míos, amigos, me han hecho saber que tengo como muy buen talento para hacer sentir mal a las personas con la escritura, ¿no? Entonces ahí de que si quieren echar una lloradita, no sé, pues bueno, tal vez va a ir por ahí. No es una novela feliz, la verdad, pero pues bueno.
Que aprovechen la lectura para sacar el sentimiento, sí, ¿no?
Saturar lo que traen.
No, eso es algo muy natural, ¿no? Incluso yo a veces cuando ya sé, me pasa más con cine, vaya, uh-huh, que con literatura,
sí.
Pero este que sabes que vas a llorar en la película y aprovechas. Y dices, ay, bueno, sí, vengo cargadita de emociones.
Sí, sí, sí.
Sí, porque parece justo que, bueno, platicando con Sofi, ¿no? Que ella ya un poco ya va leyendo el libro, que un poco como que traes o invitas a los lectores a que participen como a reconstruir, ¿no? Este mundo como de muchos escenarios, de muchos como discursos, por lo que me platicaba, uh-huh, Sofi justamente.
Atmósferas en específico.
Ajá, ¿tú dirías que fue intencional o que realmente se fue dando de forma muy orgánica?
Sí, fue completamente intencional. Yo también estaba pensándome más que como autor, como detective. Uh-huh. Creo que esa sería mi chamba soñada, así de que ser detective, resolver misterios, o sea, sería para mí genial. Uh-huh. Y entonces también una de las formas en las que yo propongo la novela al lector es de que, mira, está esta carpeta de investigación, tengo estas pistas, uh-huh, hay fotos, hay comentarios, uh-huh, hay testimonios, léelos, ¿no? Y uh-huh, pues eventualmente tú vas a llegar como a una conclusión, como uh-huh, a algún momento, ¿no? Como algún clímax que pasó, uh-huh, aquí, ¿no? Conecta los puntos. Y pues que sea de cierta forma como lúdico, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho como justamente este carácter experimental de la literatura, pues es que suele ser lúdico, ¿no? Como que exige, uh-huh, la participación activa. Yo a mí me hace enojar mucho estos comentarios de autores, ya sea de cine o de literatura, de que es un final abierto, lo dejo al espectador. Es como que, ay, o sea,
no,
o sea, tu
hacer
chamba es hacerlo, ¿no? Pensarlo, no me dejes la chamba a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, no van a hallar eso en todo lo que olvidamos, o sea, de que sí hay cosas muy específicas, sí hay, uh-huh, un final muy específico, pero ¿cómo se llega ahí? O sea, ¿qué pasa? ¿Los vacíos? Pues bueno, ahí es donde ya invito yo al lector, ¿no? A que, uh-huh, participe, ¿no? De forma activa, se siente con el protagonista, con el narrador de la novela, y escuche su testimonio, ¿no? También una de las formas que, la que yo pensé en la novela es como, estás platicando con alguien, te está contando un suceso, pues, difícil, uh-huh, y ustedes saben, ¿no? Que cuando estás emocional y quieres llorar, como que vas a decir esta cosa difícil, empiezas a llorar y te devuelves, ¿no? Y de repente como que es difícil, ¿no? Como estar llorando y querer decir esa cosa que te está haciendo, uh-huh, llorar. Entonces, por eso como que todo lo que olvidamos a rato se sienten esos jalones, uh-huh, ¿no? Pero al final de cuentas es la experimentación, ¿no? Es el juego, es la invitación del lector.
Sí, aparte creo que es un, como ya lo decíamos, ¿no? Es un ejercicio también para el lector muy interesante. Justo también de regresar y decir, a ver, espérate, como que aquí me... ¡Ay, ya lo vas, sí, entendiendo! Pero sí, no, la verdad es que estamos fascinadas con tu trabajo, Luis. Y bueno, todavía ahí tenemos un par de dudas, pero ¿qué te parece si volviendo del corte las solucionamos, las aclaramos?
Muy bien.
Esto es El Abre Letras.
It's not like Mr.
letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Bueno, les recordamos que se encuentra con nosotros aquí en cabina el escritor Luis Humberto García. Y bueno, hemos estado platicando de su novela que publicó gracias a la iniciativa de La Maleta de Hemingway. Y se titula Todo lo que olvidamos. Bueno, estábamos muy entradas en la plática, Luis. A mí me interesa saber justamente de dónde se desprende este libro, ¿no? ¿Cómo fue participar en la convocatoria de La Maleta de Hemingway?
Pues fue interesante, por decirlo menos. Bueno, la verdad es que la convocatoria esta es su quinta edición, la del año pasado es la quinta edición. Es anual por ahora y usualmente publican de 8 a 10 ganadores por edición. Y tengo algunos conocidos, algunos amigos que ya habían publicado en ediciones anteriores. Entonces, el ver que ellos habían publicado, ¿no? Que andaban ahí ya con su chamba, ¿no? De autores, ahora sí. Fue lo que me motivó para participar. Porque también es muy complejo participar en convocatorias literarias. Y porque muchas te piden o cierta edad o cierta, no sé, trayectoria. O no sé, luego tienen unos requisitos bien específicos y dices, bueno, ¿no? O por ejemplo, muchas convocatorias federales, ¿no? El gobierno, de que te piden mandarla por correo en físico y es como que, ay, o sea, chale, ¿no? Entonces, como que también justamente es muy fácil participar en la convocatoria de La Maleta de Hemingway. Todo es digital. No hay como límite de géneros o algo así, que también pues fue como una enorme ayuda, ¿no? Porque pues yo encajé a Todo lo que olvidamos en novela, pero como muy a fuerzas, ¿no? Como ahí con el pie, ¿no? En la maleta. Pero justamente la facilidad de participar en la convocatoria pues fue también lo que me animó, ¿no? Y pues ya fue que me dije a mí mismo, quiero participar con algo de lo que esté orgulloso, quiero chambear en algo durante algún tiempo para poder ya mandarlo, y si no es ahí, ya ver qué hago con ello, ¿no? Y algo formal, ¿no? Algo que yo me sentara, que yo estuviera, pues no sé, talacheando, y al final del día que yo sabía que este iba a ser mi debut, ¿no? Es decir, debut en el sentido de que primera obra, ¿no? De que es con lo que la gente me iba a conocer. Entonces yo también quería hacer algo de lo que estuviera orgulloso, ¿no? Algo que no me diera vergüenza 10 años después, ¿no? O al menos no tanta.
Oye, ¿y cómo fue este proceso para darte cuenta que ya estaba lista? Porque luego eso también pasa, ¿no? Cuando uno está trabajando ahí sus proyectos creativos, que intentas llegar a cierta perfección o que va a llegar algo que te diga, ya está, ya puede concursar, ya tienes
la obra maestra, ¿no?
Y que también ahí se pierden, siento yo, muchas oportunidades, ¿no? De esperar a que algo nos diga que ya. ¿Tú cómo fue para ti este proceso? ¿Qué te lo dijo? ¿Rebotaste la obra con alguien más?
Pues sí, bueno, aquí una oportunidad para agradecer a mi editor personal, mi pareja, Sebastián. Él ha sido mi editor.
Saludos a Sebastián.
Y él leía todo lo que, conforme lo iba haciendo. Yo ya tenía el final de la novela en mi cabeza, de hecho lo redacté, y las últimas, ¿qué serán? Digamos 15, 20 páginas. Yo ya sabía que ese era el final. Entonces, el momento de darme cuenta que la novela ya estaba lista es cuando yo iniciaba, o sea, comenzaba el inicio, la leía y sentía que el final llegaba de forma orgánica. Por supuesto, hubo un momento donde yo decía de que me falta algo, algo, no sé, hay que meter algo más, algo falta aquí. Entonces, cuando yo vi que el camino hacia el final que yo quería, que ya había pensado, era orgánico, ya me di cuenta que ya estaba hecha. Y pues ahí, si les interesa como un tip, si están por ahí chambeando, ¿no? Escribiendo algo. Para mí, lo más importante de todo fue saber el final, saber en qué iba a acabar, o sea, a dónde quería llegar. Porque es bien fácil comenzar, es bien fácil poner una línea, dos líneas, aventarte dos párrafos, 20 páginas, pero de repente te das cuenta que no iban a ningún lado. Entonces, para mí fue más sencillo empezar desde el final y ver cómo llegaba yo a ese final. Y pues técnicamente fue eso. Cuando yo me di cuenta que ya el final era orgánico, pues ahí dije que ya tengo algo con lo que chambear. Y de ahí ya empecé la corrección. Como dato curioso, yo pienso que eliminé como unas 25 páginas de el final. O sea, del manuscrito final, porque también sentía que había demasiado y cosas que no encajaban. Y yo quería hacer la historia lo más corta o sintética posible. Quería que cada oración fuera exacta y que no estuviera de más. Entonces, ahí también cuando ya yo quité todas esas cosas y vi que me satisfacía y que estaba bien, pues ahí ya dije que ya, ya está.
Wow, oye, un proceso muy interesante, justo en algún momento, y le mandamos aquí saludos al buen Gilbert Torres, él nos platicaba que él también como escritor fue, ahora sí que algo completamente diferente a lo que tú viviste, ¿no? Que nos platicas. Nos dijo así que, no, yo el final, dice, yo no sabía. Tenía varios finales, se aventó ahí como un buen rebote, justo también con su pareja, con su esposa. Entonces, eso también nos habla que qué chido que también es algo que comparten al parecer entre escritores, el estar rebotando el trabajo, la novela con su amor, ¿no?
Claro, sí. Pero sí, súper distinto en ese sentido, ¿no? El proceso creativo al que llegaron a consolidar su libro fue muy diferente. Y qué bonito, ¿no? Que hay tantas formas tan diferentes.
Sí, al final de cuentas, pues no hay una forma correcta, ¿no? Tanto el autor esté satisfecho al final del día. Y hay que ser honestos. Yo he leído cosas que algunos autores han publicado y yo sé. O sea, puedes imaginarte que no. Sé que no estás satisfecho. Sé que te arrepientes, ¿no? De haber publicado esto. Entonces creo que también ahí una parte importante es la honestidad, ¿no?
Sí, claro.
Si el autor está satisfecho con eso, pues ya. Y yo estoy satisfecho. No sé si estoy completamente feliz porque soy muy perfeccionista y me parece que todo en el mundo es perfectible. Es decir, que todo puede ser mejor. Y si me iba por ahí, pues nunca iba a publicar nada. Y también por eso no la he leído. No la he leído ahorita que ya está en papel, porque sé que la voy a leer y voy a decir de que no, esto aquí no, esto no iba, esto iba diferente, ¿no? Pero bueno, pues son gajes del oficio, ¿no?
Oye, ¿cómo le han recibido tus lectores, perdón?
Bien, o sea, la he compartido justamente con mis amigos más cercanos que también por ahí tuvieron la oportunidad de ser partícipes ya sea o del rebote, ¿no? Este editorial o de haberme leído en el pasado y pues creo que sí ha gustado, con eso yo digo de que yo ya me doy y pues ha habido comentarios interesantes, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, ¿no? De que, eres buen poeta, y yo no me considero poeta, no quería hacer poesía, pero bueno.
Pero gracias.
Sí, se valora, ¿no? Comentario también muy interesante que recibí es que la novela es como un conjunto de postales, o sea, como fotos, ¿no? Puestas juntas y que ya van como diciendo una historia, está muy interesante.
Sí.
Y creo que es lo que más me ha gustado de la experiencia lectora, ¿no? De poder escuchar los comentarios de los lectores de la novela, es decir, cómo reciben ellos la novela y al final de cuentas darme cuenta que yo no importo, ¿no? O sea, como autor, ¿no? Yo estoy, yo conjugo mucho con esas ideas, ¿no? De la muerte del autor, y es cierto, o sea, la verdad, de repente me dicen cosas y yo de que, pues, no iba por ahí, pero veo por qué lo dices, ¿no? Y encaja, y tiene sentido, ¿no? O sea, es válido. Entonces, sí, o sea, creo que al final de cuentas es eso. También me han dicho mucho acerca de la complejidad de la novela. No es para asustarlo, sino considero que sea una novela compleja, pero yo sí quería hacer algo que, pues, aunque sea retar un poquito, ¿no? Asentarnos una media hora. Si la novela la lees en media hora, a lo mejor necesitas leerla dos veces, ¿no? Creo que al final de cuentas es la chamba de, perdón, de artistas, de autores, de músicos, de cineastas, obligarnos a sentarnos, ¿no? Pausar, leer, ver, ¿no?
Sí,
en
totalmente.
Esta época, ¿no? Donde tenemos el celular a la mano, donde la atención dura 5 segundos, TikTok, ¿no? Estas cosas. Yo quería eso, no quería hacer una novela compleja, pero sí quería, pues si yo tengo la oportunidad como autor de exigirle al lector de sentarse y a ver, lee con calma, pues hazlo, ¿no?
Sí.
O sea, hacerlo
la
y...
La invitación,
¿no? Al final de cuentas, que no me parece algo negativo, ¿no? O sea, creo que está chido, ¿no? Tener la oportunidad de sentarse y no hacer nada, ¿no? O sea, entre comillas, pues.
Sí, no, aparte creo que es justo algo muy necesario, ¿no? Luego... creo que ya muchos productos culturales pues ya están muy muy digeridos cuando llegan a nosotros.
Muy diluidos.
Ajá, entonces como que también es raro como... A ver, y no lo quiero decir de manera irrespetuosa, ¿no? Pero no asumirse en el papel de tonto. De decir, pues que me llegue picadito, ¿no?
Sí.
Pues también hay que...
charla.
Ajá, y ese ejercicio está muy chido, pues, como lector o como quien observa una película, ¿no? Que eso es algo que yo he visto muy seguido últimamente en el cine, ¿no?
Sí.
Sí, que esperan que todo se explique, se sobreexplique.
Ajá.
De que sí. No, es que pasó esto porque aquí en tal escena, y es como, ajá, no, sí. También tómetele, ¿no?
Sí, sí.
Oye,
justamente.
Y ahora sí, ya como yéndonos con esta pregunta muy trillada que justo mencionábamos en el corte, pues, ¿qué se viene para ti, Luis? ¿En qué andas chambeando?
¿Se viene a nada? Pues, ¿se viene algo pronto?
Ahorita seguir vendiendo la novela, ¿no? Que se agoten los ejemplares. pueden ir por su ejemplar ahí a la librería Mariana Azuela, uh-huh. Ahí al ladito del exconvento del uh-huh. Carmen.
Ok.
Y 100 pesitos, o sea, están muy baratas, entonces sí. No hay excusa, vayan por su copia. Uh-huh. Esto lo digo evitando la pregunta obvia, no estoy chambeando nada. ahí mi pareja me comentaba, me hacía un comentario muy, muy curioso que me resuena mucho. Él lo decía conforme, bueno, hablando acerca de las bandas, ¿no? De los artistas de la música. Uh-huh. Que los artistas chambean 10 años, 20 años, toda su vida en su álbum debut. Uh-huh. Y a los 2 años ya tiene que salir el segundo, uh-huh. ¿no? Y es como que, bueno, compara 10 años toda tu vida de, no sé, invertir en un objeto artístico. Uh-huh. Y ahora el siguiente tiene que ser en 1 o 2 años, ¿no? Y creo que me ha resonado mucho por eso, ¿no? Porque ya van varias personas que me dicen, bueno, ¿y qué es lo que sí? Yo, pues no sé. La verdad es que no he pensado demasiado. Uh-huh. Me gustó como navegar en la novela. La verdad, creo que sí es algo que me gustaría seguir explorando. Y algo que sí tengo muy en mente es que haga lo que haga, quiero hablar de la familia. Es un tema que me fascina mucho, las relaciones familiares, las herencias, no sé, América Latina, ¿no? Uh-huh. Estas maldiciones familiares que hay, estos temas incómodos, los tabús, ¿no?
Sí.
Somos chiquitos, pensamos que todo está bien y de repente te dicen, no, es que tu tía esto, y vaya, ¿no?
¿Qué?
O incluso la familia
familiar.
Nuclear.
Sí.
Sí, o incluso la familia nuclear, ¿no? Entonces, hasta títulos me rondan, ¿no? He pensado mucho, por ejemplo, creo que un muy buen título sería El fin de la inocencia para una novela que habla acerca de familia.
Okay.
Pero, pues, la verdad, son puras ideas sueltas. Es lo único que hay, ¿no? Pero pues hay que ver.
Oye, pues te estás enfrentando a algo muy complejo, ¿eh? La verdad es que
a la expectativa.
Ajá. Por ahí ya estamos Karel y yo rebotando ideas. Oye, Luis, pues ¿qué te parece si nos recuerdas en dónde te pueden encontrar, tus redes sociales? Y pues, quizás, ¿no? Por ahí alguien te escriba diciéndote, oye, no puedo ir a comprarlo por acá, pero ¿cuáles son las opciones, no? Uh-huh.
Sí, pues por ahí en Insta, si ponen Luis H. García, me uh-huh. pueden encontrar, que justamente es mi nombre de autor, y el nombre bajo el que está escrito la novela, Luis uh-huh. H. García, y por el momento es el único lugar donde me hallan ahorita en redes sociales.
Okay.
Intento desconectarme poquito, pero pues igual ahí andamos al tanto y también andaremos ahí ya repartiendo publicidad. Estén atentos de las redes sociales de la Secretaría de Cultura uh-huh. para la presentación de la novela, que espero sea el siguiente mes. Y estamos pidiendo spoiler la Biblioteca Octavio Paz, que
órale,
está ahí en Plaza Universidad, pero pues será cuestión de ver.
Súper, pues nos quedamos muy pendientes entonces de tus redes, por ahí vamos a estar rondando para asistir a la presentación, y pues cualquier persona que se haya quedado picada con el libro, pues ya saben dónde conseguirlo, en la librería Mariano Arzuela, que está a un costado del exconvento del Carmen, ¿verdad?
Correcto.
Muy pues bien. Un gusto que estuvieras con nosotros, Luis, te agradecemos.
Sí.
Y pues esto fue El Abre Letras.
Nos vemos el siguiente miércoles. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, a man of 1,000 voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. We'll be right back.
him, they can tell what he wants to do. And he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, 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 oh. Round and round and round and round and round. He never listens to them. He knows that they're the fool. They don't like him. Sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round and round and round and round. Oh.
El abre letras que mueve a las palabras. Abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.